Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones y Contexto. ¿Qué es esa bebida tan deliciosa que estás tomando?
Ay, Pánico Satánico.
Ay, qué bonito. Pánico Satánico, nuevo lote ya disponible en depósitos y tiendas de cerveza y en línea y próximamente en Amazon, México.
It's so good.
Ajá.
Entonces, y es perfecta para escuchar sus episodios favoritos como este de Leyendas Legendarias.
Así es. Así que los dejamos con el episodio 257 de Leyendas Legendarias.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.
O sea, la cerveza, no leyendas.
Ajá.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. We are back. ¿Todo bien?
Todo
excelente
bien.
Fin de semana.
The boys are back in town.
The boys are back
no
in
nos
town.
Fuimos, pero no, ya estamos, ¿no?
¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo me fui a la Sierra de Juárez. A buscar sotoles y codornices.
Ok.
Estuvo divertido. Codornices.
Unas codornices, creo que son codornices. Uh-huh. Pero vi vida salvaje. Vida salvaje.
¿Víboras?
No, está muy frío.
Sí, cierto.
Yo fui a Walmart a comprar detergente.
Nice.
Uh-huh. Es todo.
¿De cuál?
Del OxiClean de la caja.
Yo fui a comer mariscos. Muy y bien. A crudear poquito.
Muy bien. Nada más bonito que crudear.
Una cubetita, uh-huh. Mariscos.
Qué bueno. Que estuvieran así como a gusto porque... El güey del que vamos a hablar hoy está hard to the core. Hey, pues uno se puede ir por las ramas con mucha facilidad y declarar que no hay gente intrínsecamente mala, que todo es producto de circunstancias muy específicas. Sin embargo, hay gente que simplemente exuda vibras terribles. El asesino serial de hoy, si le tomamos la palabra, puede ser el más prolífico en la historia de los Estados Unidos. O también puede ser... solo un degenerado mentiroso. Cualquiera de las dos me dan miedo porque lo que llegó a contar, si se imaginaba esas cosas, de todas maneras está de la chingada. Lo cierto es que el rastro de destrucción que dejaba a su paso terminó con la vida de personas inocentes que tuvieron la mala suerte de cruzarse con él. Descrito como un hombre con una voz chillona, ojos muertos y un corazón negro, hoy les voy a contar la historia de Pee-wee Gaskins.
¡Hala!
¿Pee-wee Gaskins?
Acá,
baby, te mato, wow. Baby, te quiero, wow.
¿No era de Elba?
Esa no era, güey. Era
de... Ay, bueno, pues esa palabra, güey. De DJ Flex, Super Flex, ¿o cómo se llama? Así se llamaba el músico, güey.
No, yo sé, está bien, güey. Lo bueno es que...
Desmonetizado.
No, lo bueno es que le puedo avisar a Brian que le ponga ahí censura.
Sí, güey.
Sí, es no es tu culpa que un pendejo se haya puesto ese nombre.
Era DJ Flex, güey. Después algo se lo cambió. Sí,
DJ Nito.
Qué chido.
Todos estamos pensando en mi dulce niña, güey.
Mi dulce niña. Sí. Na, na, na. Sí, bueno, sí. Ay, güey, es que era casi la misma pendeja. Es que Pee-wee sí era verga, güey.
Pee-wee Gaskins.
Era la madre, güey. Empezando, güey.
Está bien. Todo va a estar bien, porque déjame algo que todo el mundo se le olvide lo que dijiste con las cochinadas de este vato.
Yo se los recuerdo más al rato.
Gracias, Brian, por censurarme.
Ok. Donald Henry Gaskins, conocido por el sobrenombre Pee-wee, desde su juventud vivió una vida problemática y a menudo inquietante. Gaskins nació en Prospect, Carolina del Sur, el 31 de marzo de 1933. Es descrito desde muy joven como un gran manipulador y estafador, astuto para la calle, pero con un, y cito, agudo sentido del humor y una personalidad amigable y entretenida.
Ok.
Sí era como medio adorable. Cuando no te estaba cortando de
te estaba asesinando.
De ano a esternón.
Yo solo sé dónde está el esternón gracias a Faye. No, esternón, sí, es un tramo algo largo.
Sí, está largo. Y depende para dónde.
Sí, si es por enfrente o por atrás. Por
un tramo largo.
Pues su madre se interesó poco por él y cuando solo tenía un año, bebió accidentalmente un poco de queroseno. No sé cuánto es un poco.
¿Queroseno?
Ajá.
Poquito.
Poquito.
O sea, la mamá, el niño tenía hambre. Dijo, mamá, quiero
un facho, ¿no? Yo creo que un facho.
Quiero.
Le dijo, quiero seno.
Quiero seno.
Tenga, mijo.
Ahí te va doble. Unos 30 de seguro si era. No, para quitar cólicos.
O sea, el queroseno, yo creo en esa época era para quitarle sí,
las manchas
al niño.
Al zinc, ¿no? Algo así, güey.
Y la gripa.
Para limpiar sí. Algo.
Pero queroseno, poquita de heroína y Coca-Cola. Sí,
pero pues un fachito, yo digo que... Digo, un poquito es un facho, ¿no? Así un traguito, güey. Porque yo me acuerdo que de morro, güey, una vez tomé vodka, güey, pero tenía como 6 años. Uh-huh. Y sí me lo pasé porque pensé que era agua, güey. Le di un trago y... Uh-huh.
Y pero era vodka, no era queroseno.
Sí, no me pegó ni nada.
Y una vez me tomé, pero era... Tenía o sea, un vasito adentro del refri y yo creí que era agua y era de la solución de los lentes de contacto de mi mamá. ¡Oh! No sé por qué la tenía ya, en un vaso allá adentro.
¿Ya lo había puesto sus lentes?
No, estaba ahí aparte, pero no sé por qué estaba en un vaso.
Por ahorrarte va el servirte, güey.
Sí.
Sí, a mí me pasó por eso, güey, porque dije, no, güey, pues si hay uno no servido.
Mi favorito es un audio que me salió de que una chava que le manda un audio a su mamá de... Mamá, me tomé un vaso de cloro por error, creo que me va a morir.
¿Quieres un elote?
¡Quieres un elote!
Así el pibe iba...
Mamá, me tomé un vasito de queroseno sin querer. ¿Quieres un elote?
¿A qué sabe? Sabe a chocolate. Pues este poquito queroseno hizo que sufriera de convulsiones intermitentes durante años.
Muy bien. ¡Cabrón!
Sí.
No, entonces fue un fachito.
Ajá. Pues más tarde, supuestamente, intentaría culpar sus crímenes a este desafortunado incidente.
Uh-huh. No es mi culpa, es el queroseno.
Es el queroseno.
Claro.
Vamos a ver que sí es culpa de muchísimos factores. Según los informes, Gaskins tampoco conoció a su verdadero padre y fue abusado físicamente por varios amantes de su madre. Tuvo varios padrastros y todo. De hecho, Gaskins fue tan abandonado cuando era niño que la primera vez que supo su nombre de pila fue en el tribunal por una serie de violaciones y agresiones que él y sus amigos cometieron cuando eran preadolescentes, güey.
O sea, le decían Pigui y él no sabía cómo se llamaba.
No, cuando dijeron ahí Donald Henry Gaskins y él así que pues, yo soy Donald Gaskins, uh-huh. Soy Pigui.
Todos me conocen
Henry.
Por
Henry. ¿Quién es Henry?
¿Quién es Henry? Nadie le decía, no sabía Pinche su nombre, Quique. Era el Pee-wee, güey. Pues a pesar de toda la desatención, Donald sí asistió a la escuela y ahí fue apodado Pee-wee debido a su pequeña estatura. Uh-huh.
Claro, se quedó chiquito por tomar queroseno.
Sí, también en mi escuela hay un Pee-wee. Uh-huh. Un saludo a mi carnalote.
Fue un niño muy bajito y ya de adulto la máxima estatura que pudo alcanzar fue de 5 pies con 4 pulgadas, como 1.64, uh-huh. Y pesaba 59 kilos.
Ok.
O sea, estaba
morrillo.
Ajá. Obviamente lo bullearon de forma rutinaria por su tamaño y abandonó la escuela cuando solo tenía 11 años. Pero fue justamente este abuso generalizado lo que le enseñó a pelear y a verse por sí mismo. En una ocasión que fue a visitar el zoológico con su madre y prima, y por zoológico me refiero a estos lugares donde ellos ponen carpas y tienen animales.
Como el Parque Central antes de que se van a Benito.
también se llevaron a los otros, güey.
Qué bueno.
Estaba guachando que ya quitaron a los burritos y a las cabras.
Qué bueno.
Y que uh-huh. Los multaron con 1,500,000 pesos por pendejos.
Por pendejos.
Ojalá.
Pues fue a este zoológico, güey, uh-huh. Con su madre y prima, y lo que vio ahí le cambió la vida, güey.
Una cebra.
No.
Una cebra, una jirafa, un hipopótamo y un león que eran amigos.
Y vámonos.
4 pingüinos viendo una misión.
Pues Pee-wee cuenta que uno de los encargados le mostraba a la gente cómo es que ataca a una cobra. Era una cobra real. Ajá.
Okay.
Antes, o la hacen bien cabrón, güey, esas madres. Sí, sí emiten sonido, dato de animalito.
Y ya lo hablamos, porque uh-huh. Se paran y están de tu tamaño.
Sí, sí, pero si hacen un sonido acá, sí. Medio raro. Ajá.
Pues antes de darle el ratón, le explicó a la gente que la cobra ya había comido, pero que aún así era capaz de matar, aunque no lo hiciera por necesidad. El hombre puso al ratón en la jaula y Pee-wee vio cómo el reptil mordió al ratón. Luego observó la lenta y dolorosa muerte del roedor y la cobra simplemente observándolo. Y luego se le puso así alrededor y se quedó uh-huh. Ahí viéndolo. Todo esto viene de la autobiografía del güey.
Ajá.
Entonces hay cosas como cualquier pinche asesino en serie, uh-huh. Hay se que invento. Tomar todo con un granito de sal. Uh-huh.
Ajá. Sí, estoy en mamón, ¿no?
Pero...
Call me cobra. Uh-huh. El Pee-wee.
En ese momento, Pee-wee reconoció algo en ese acto. Dijo, y cito,
Vi mi reflejo en el vidrio, luego en la cobra. Luego vi a mi prima aterrorizada, agarrada de la pierna de mi mamá. Y vi la cara de mi mami y mi padrastro. Y también se veían asustados. Yo tenía una erección.
¿What?
Muy bien.
Fue su primera erección.
Para Peewee, ese momento le mostró algo importante. Aunque no supiera aún qué era, pero la memoria de una muerte injustificada para siempre viviría en su cabeza. Y más que nada, el poder.
¿En cuál de las dos?
Pues en la dos. Se pegaron las dos cabezas, güey. Pero sí vio como el poder de la uh-huh. violencia y la muerte cuando vio la reacción del padrastro y la mamá. Y
le hizo.
Incluso cuando estaba a punto
de... Si tenía la voz chivina, creo que me da como tortuga, ¿no?
Cuando estaba a punto de ser ejecutado y lo entrevistaron para su libro, dijo que no importaba lo que le hicieran porque nadie podría quitarle esa memoria que apreciaba tanto.
Ok.
Ahora, Shirley, hija de Gaskins, dijo en su infancia, y cito, mi papá era un niño malo cuando era pequeño. Mi abuela decía que siempre estaba haciendo algo que se suponía que no debía hacer y todo el tiempo estaba recibiendo azotes.
Ok.
Oh. Ahora, un chico malo difícilmente abarca lo problemático que en verdad era Gaskins.
Peewee, deja de robarte uranio, maldita sea, otra vez.
¡Deja de bebértelo! ¿Qué estás haciendo bombardeando casa, Peewee?
¡No, Peewee, ese agujero no!
Comenzó a trabajar a tiempo parcial en un garage local donde conoció a dos compañeros, Danny y Marsh, con quienes formó una pandilla llamada The Trouble Trio.
The Trouble Trio.
Sí, trío problemático.
Trío problemático. Problemas. Amigos, vamos a hacer cosas raras y feas.
Imagina, los dos amigos así nomás así tocando el timbre y corriendo y Gaskins matando a un gato. güey, tranquilo, güey.
Les digo que nos pusieron.
Somos el trío problemático, no el trío criminal.
Wey. Así, los otros dos güeyes bajando palancas de casas y él así una de pinche última muerte.
Y él desconectando, ¿no?, gente, sí, de un hospital, güey.
Sí, era bien intenso este güey. Pues justo el grupo se dedicaba a hacer serie de robos a casas, ¿no? Uh-huh. Nada grave. Y lo usaban el botín para ir a visitar sexo servidoras,
¿no? Ok.
Eventualmente Peewee convenció a los otros dos de que no deberían de estar pagando por sexo, ¿no?, que eso no estaba bien.
¿A Peewee les dijo?
Ajá. Espérate. ¿En lugar de aprender a ligarle, robaron su trabajo a las trabajadoras sexuales?
No. Si para algo bueno...
Se empezaron a coger entre ellos.
Para eso no se tiene que pagar.
No, si para algo era bueno Donald, güey, aparte de para la violencia, era para convencer a la gente, güey. Y en esta ocasión logró convencer a sus amigos de abusar de las hermanas de Marsh.
Oh, a la verga.
Tenía dos hermanas preadolescentes, güey, como uh-huh. 11 y 13 años. Cuando los padres de las niñas descubrieron lo que había sucedido, recogieron a Marsh y Donald y los llevaron a un cobertizo. Ahí los desnudaron, los colgaron de los pies y por horas les estuvieron dando una paliza, güey.
En los pies, en las plantas.
En todo el cuerpo.
Todo el cuerpo.
Cinturonazos.
¿Cinturonazos?
Cinturonazos, palazos, putazo, todo.
Tablas.
Los mismos papás.
Antes de los pies, güey.
Y el Gaskins viene directo, güey.
¿No? Ay, güey, no mames, güey.
En su autobiografía, Peewee dice que le dio una erección.
Obviamente. ¿What? Sí, güey.
Y es muy obvio que para este punto, él ya uh-huh. estaba asociando el dolor, la violencia, papi, y la sexualidad como una sola cosa.
Oh, no uh-huh. mames.
Ajá. Paralelamente a su carrera delictiva, Peewee encontró empleo por primera vez en una granja de tabaco local, donde rápidamente desarrolló un plan que consistía en trabajar día y noche en la cosecha. Luego, cuando ya estaba todo terminado, regresaba en la noche para robársela y luego quemaba todo para no dejar evidencia.
Excelente.
Nomás para hacer la malilla, güey.
Y para quedarse con chingolana, porque le pagaban y luego aparte se cobraba lo que se robaba el tabaco. Y luego eventualmente comenzó a cobrar para quemar los graneros de otros a cambio de una tarifa para que esos granjeros cobraran el seguro.
O sea, ¿en qué momento se volvió CEO de Monsanto, güey?
Básicamente.
¿Qué pedo? Mamón, güey. Ajá. Y ahí está morrillo, güey.
Sí, güey. Puede llegar a sus 13 años.
Mentalidad criminal ya, güey.
Completamente. Uh-huh. Ahora, a sus 13 años, Gaskin supuestamente pasó del abuso sexual al intento de asesinato. Un día, mientras robaba una casa, entró la hija de la dueña de la casa y lo sorprendió robando. Uh-huh. Gaskins la golpeó en la cabeza con un hacha y varias veces en el cuerpo y la dejó a morir, pero milagrosamente. De hecho, ella lo persiguió con un hacha, ella uh-huh. él le quitó el hacha y le dio varios hachazos, pero no la mató, güey. Milagrosamente sobrevivió. Uh-huh. Y como ella sabía perfectamente que era Haskins, Gaskins, porque vivían en la misma zona, uh-huh. lo identificó.
Sí, mo. Y nomás le hizo brocheta, ¿no, güey? Pinche. Oh, no mames, pobrecita, güey. En la cabeza, güey, le dio uno y no, no.
No, no le rompió el cráneo. Nomás muchas laceraciones.
Ay, güey, pobrecita, güey.
Sí, pero sobrevivió, güey.
O sea que un cráneo se aguanta, güey, ¿no?
Está súper fuerte el cráneo.
Le dio un hachazo piwi, güey.
Por eso es redondo, güey. Es de las estructuras más estructuralmente...
¿cómo estructuradas?
No, fuertes, soportadoras. Los domos.
Son de las estructuras estructuralmente más estructuradas, güey.
Como los huevos.
No, una losa, ¿va? Una losa.
¿Pero por qué los huevos son tan frágiles?
Depende de cómo lo pongas. Okay. ¡Ah, los de la onda!
Si te los pones de pechito, pues.
Pues por consecuencia de este ataque, fue declarado culpable de agresión con arma mortal e intento de asesinato y fue enviado al reformatorio.
¿Y robo, no? Estaba robando, ¿no?
Sí, pero.
Pero pues al final yo creo que no se llevó las cosas.
Ajá, o ya. Salió corriendo. Y le dijeron, no, güey. Fuck it.
Se robó el hacha.
Y Tomás era menor de edad, entonces lo mandaron al reformatorio Industrial School, así se llama.
Ok.
El 18 de junio de 1946, donde se esperaba que permaneciera hasta que cumpliera los 18 años. Como podrán imaginar, la vida aquí se convertiría en un infierno. El abuso físico y sexual dentro del reformatorio era rampante, güey, por parte de los guardias y los otros muchachos. Peewee sintió rápidamente cómo todo el mundo se fue en contra de él porque era el petit que acababa chiquito, de entrar, claro. Y todo el mundo empezó a abusar de él.
Miren, un twink.
Twink. Poco tiempo después de ser encarcelado, fue abusado sexualmente por un grupo de 20 chicos después de intentar defenderse de uno de ellos. Lo metieron al baño.
Ay, entre 20.
Y aprendió que no podría con todos. Para sobrevivir, aceptó servir sexualmente al boss boy, como le decían, o al chico jefe.
Ok.
Del dormitorio a cambio de protección. Se tuvo que hacer el bitch.
Sí, pues sí.
Pues al mismo tiempo, Gaskins intentaba constantemente escapar del reformatorio. Algo que se le quedaría como modus operandi de adulto. Yo como estaba bien chiquito, era bien pelada que se les pelara.
Sí, se iba por los ductos.
Sí, cabía por todos lados. Sí, sí, cabían sus bigotes.
O sea, me dio unos 64. Nosotros decimos, ah, estaba bien chiquito. Y la gente del sur dice, no mames, eso está bien alto.
Está normal, ¿no? Está normal.
Pues la estructura, estatura promedio en México, ¿no?
¿1.64?
No, ajá.
Creo que sí.
Pero en Estados Unidos sí, era chiquitito.
Pues sí. Ah, güey, pobrecillo vato, güey. 20, cabrón. 20 vergas recibió.
Es 1.70 la promedio en México.
Sí.
Está.
Ah, pues tosiendo todo, ¿no? Ahora, ajá. Sí, güey, pues ya. Es que, ¿qué puedes hacer, güey, contra 20 cabrones con la verga afuera, güey? Y tú ahí, güey, empinadillo a la fuerza, güey. Nada. Pues nada, cooperar, güey, ¿no? Apretar si lo
quiere. Es lo que aprendió a hacer Peewee. Ya, o sea, sabía cuándo pelear, cuándo no pelear. Uh-huh. Pero esto obviamente no le ayudó a seguir haciéndose un hijo de la chingada, güey.
No, pues no.
De todos sus intentos de escaparse, solo tuvo éxito una vez, güey, cuando se aventó.
Pues con eso tienes, ¿no?
Sí. Cuando se aventó en la ventana de un segundo piso.
Ok.
Y logró evadir a la policía adentrándose en los pantanos. La policía mandó sabuesos detrás de él, güey. Y cuentan que escucharon los ladridos, estaban en los reportes, y creían que lo habían atrapado, porque estaban en el... Uh-huh. No ladrido, ladrido, sino el...
¡Aquí está, Chagui!
Pero cuando llegaron a la zona, se dieron cuenta que Peewee había logrado amarrar a los perros a un árbol.
¡No mames! Bien, Peewee, bien.
Sí, güey.
Salió mejor de lo que esperaba. Yo creí que los había matado.
No. Sé cosas de este cabrón que es de cómo chingón hacía, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo con este cabrón? Me trae miedo. Ahora, Peewee encontró trabajo en un carnaval donde se casó con una muchacha de 13 años. Estaban de la misma edad. Uh-huh. Pero el matrimonio no ha de haber sido muy bueno porque regresó y se entregó a las autoridades para cumplir su condena.
Ok.
Ah, no seas mamón, güey. Prefirió la cárcel, sí, que su wey. Matrimonio, güey.
No sé por qué. Me dijo, no, fuck this. Ajá. Y se regresó al reformatorio. Todavía no era cárcel.
Sí, pues todavía era menor de edad. Ajá. Sí.
Y fue liberado cuando...
Prefirió regresar donde lo violaron 20 güeyes que quedarse con sus
esposa. Se hace que se dio cuenta que es lo que le gusta. Así, okay. ¿Sabes qué? Voy por verga.
Sí. Por 20 vergas.
¿Sabes qué, mi amor? I'm a rocket man. Rocket man. Ahora, ay, güey, a lo largo de su vida, se casó 6 veces, tuvo 2 hijos y trabajó en trabajos ocasionales, uh-huh. A menudo en carnavales o como techador, mientras arreglaba y modificaba autos y luego revendía.
Ya no se los echaban, ya techaba ahí.
Sí, sí. Techaba ahí. Techa. Aunque muchos detalles de su primera infancia son discutibles, lo que está confirmado es que Gaskins pasó tiempo entrando y saliendo de prisión la mayor parte de su vida. Comenzando con la sentencia de 5 años en el reformatorio. Luego Gaskins estaba en la puerta giratoria del sistema penitenciario, güey, donde entraba y salía por periodos cortos, por periodos largos, por cosas violentas o no tan violentas, pero siempre salía, güey.
Ok.
Y que nos vamos a dar cuenta que este es uno de los grandes problemas en este caso, como lo hemos visto en muchos casos.
A huevo, qué chingón va, güey. O sea, que iba a ir, regresaba y todos los de adentro. ¡Ah, ya llegó mi chiquito!
Güey. Eso lo iba a cambiar eventualmente, güey. Pues antes de ser arrestado definitivamente por asesinato en 1975, Gaskins había acumulado un largo historial criminal que incluía asalto y agresión, cómplice de asesinato, transporte interestatal de un vehículo de motor, conocimiento carnal de un niño y varios intentos exitosos de fuga.
¿Cocimiento?
Conocimiento carnal de un niño.
Okay, abusar sexualmente de un niño.
El Marcial Maciel le dicen en México.
Don't forget it.
Never forget.
No se les olvide.
Pues además de todas estas habilidades que acabo de mencionar, también tenía una gran habilidad para la prosa. Era un Pablo Neruda, güey, completamente este vato. Ahí les van frases que venían en su biografía, güey.
Ok.
Cuando le preguntaron sobre su segunda esposa, dijo: cada vez que estaba cerca de esa chica, mis pelotas y mi pito se sentían como si un nido lleno de avispones zumbaran, me picaran y trataran de salir disparado.
Esa madre es clamidia, ¿no?
También, sobre tener sexo con una contorsionista. Ah, es que en un tiempo ando.
Wow, pues es que trabajar en un carnaval, güey. Sí. No, obviamente, si vas a trabajar en un carnaval, lo primero que vas a querer hacer...
Contorsionista.
Es ir a conocer carnalmente a los contorsionistas, la neta,
sí,
güey.
Sí, la neta, sí.
De hecho, anduvo con ella, pero ella se lo hizo, güey, lo usó para sacar, que le ayudara a sacar de la cárcel a su novio, porque ella también la está buscando la policía junto con el novio. Era como un mini Bonnie Clyde.
Ok.
En cuanto salió el novio, le hablaron a la policía que este güey estaba en el motor y entregaron a Gaskins. Y fue otra vez que terminó en la cárcel.
No, mami.
Pero sobre él...
Qué plan tan contorsionado. Sí.
Sobre ella, dijo...
Tan torcido.
Le encantaba follar mientras estaba retorcida en todo tipo de formas de pretzel.
Es un poeta, Peewee, güey.
Sí, totalmente. Y finalmente...
No era el 69 ahí, era como un 75, güey.
Punto 3.
Sí, el problema fue haberlo dejado salirse de Cumbia Kings, güey. O sea, sí, güey, estaría bien verga todo, güey.
Y sobre su primer escape exitoso, dijo... Sabía que mis posibilidades de escapar eran escasas. Como del tamaño de un pito de palillo de mapache.
¿What?
Ok.
No sé cómo sabe el tamaño de un pito de mapache. Ay,
pues, ¿dónde va, pinche, cochando animales y niños y todo?
Animales no.
Animales no.
Que sepamos. Que sepamos.
Nada más los amarraba al árbol. No sabemos qué les hacía.
Ajá, no hizo nada. Pero, a pesar de ser una verdadera escoria de persona, siempre salía libre de alguna u otra forma. El autor Mark R. Jones, quien incluyó a Gaskins en su compendio de asesinos y violadores de Carolina del Sur, titulado Palmetto Predators, Monsters Among Us, comentó que, y cito, la cantidad de veces que Gaskins escapó de las autoridades sería gracioso si no fuera por las horribles consecuencias de su libertad.
Eso sí.
Ajá. Porque sí, güey, se les pelaba de una forma, dices, como eso de los perros. Entonces, si no hubieran las consecuencias. Pues durante años, Gaskins reflexionó sobre lo que llamó, y cito, esos sentimientos agravados y molestos, para los cuales encontró salidas espantosas. En su libro menciona que sus ansias por matar llegaban, y cito, como le llegan los periodos a las mujeres.
¿Cada mes?
Y sí. Con mucha sangre.
Güey, no, literal lo estaba comparando a eso.
Por eso.
Sí, agregó que después...
Si traigo cólicos, tengo que matar a alguien. Sí se sienten así, la de la neta, a veces.
Güey, sirviéndose nieve de chocomenta, güey, así en un cráneo. ¿No? Me siento bien triste, quiero ver algo bonito.
Qué verdad, sus pic. Agregó que después de aprender sobre el ciclo menstrual, porque estuvo leyendo en la cárcel, dedujo que lo que él tenía era PMS, pre-murder signals.
Pre-murder signals,
ajá,
okay.
O sea, sus códigos eran,
comiquillo el Peewee, ¿no? Sí, comiquillo.
Signos de...
Síndrome de preasesinato.
De preasesinato, güey.
Ok.
Y que nada podía saciar esa necesidad más que matar. Entonces sí lo comparó con cólicos.
Wow.
En otras de las muchas estancias en prisión, habiendo aprendido de sus años en el reformatorio, Peewee decidió actuar rápido para convertirse en el Big Boss. Entonces, así que, ¿qué haces? Pues te haces el Big Boss para que no te haga nada. Mientras aguantaba los abusos por parte de los prisioneros, poco a poco se fue ganando la confianza del jefe, el intocable, güey, Hazel Brazel. Esto lo hizo, güey, robándose insumos de la cafetería para hacer sándwiches que le llevaba a su celda diciendo que eran parte de otro prisionero. Ese mi Hazel, ahí le mandan un sándwich. Tome, ahí se lo doy. poco a poco, güey, con el tiempo, los guardias personales de Hazel fueron dándole más confianza al Peewee, güey. Uh-huh. Porque se veía todo chaparrito y era el güey que le llevaba la sandwichitos.
El duende del sándwich.
El duende del sándwich. Sí. Hasta que en una ocasión lo dejaron entrar solo, güey, con su sándwich. Okay. Hazel estaba desnudo, cagando, y fue ahí donde Gaskins le dio su sándwich y lo apuñaló brutalmente 20 y tantas sí. veces, güey.
Sándwich de jamón con filero.
No mames, güey. Pinche Peewee está loco, la verga, güey.
Cabrón. Desde, espérate, güey.
Lo mató cagando, güey. Ya no hay respeto.
No sé, sí, güey. Es
donde estás más vulnerable en tu vida, güey.
¿Sabes que eres el jefe de la prisión cuando cagas encuerado?
Obviamente.
Y recibes a alguien con tu sándwich, güey. Room service, traigo tu sándwich. Pásale, compa. Estoy cagando, acá estoy.
Ah, te desnudas cuando cagas.
Mira, claro. De hecho, estoy haciendo espacio. Pásale.
Seas mamón, güey, pinche batillo.
Pues desde ese día su reputación cambiaría dentro y fuera de la cárcel. En septiembre de 1969, después de cumplir 6 años de prisión por estupro, una de sus sentencias más largas, es lo irónico, Gaskins se embarcó en su peor ola de asesinatos hasta el momento. Gaskins diría que las víctimas eran autoestopistas, güey. Gente que sí, pide,
pide ride en la...
Raideros, no sé cómo.
¿Mochileros?
Mochileros.
Mochileros, ajá. ¿No? ¿Viajeros de mochila?
Viajeros de mochila, supongo.
Sí, ajá. Gente que pide ride.
Sí, mo.
Tanto hombres como mujeres.
Aventonistas.
Aunque... Aventonistas, ajá. Pulgariños.
Pulgarenses.
Jaiquiños.
Jaiquens.
Jaiquens.
Aunque lo de los hombres fue... Empezó una vez sin querer porque creyó que eran mujeres, pero eran dos vatos con el pelo largo.
Mató a dos metaleros sin querer.
Sí. Ya cuando vio que eran hombres, dijo, pues ya ni modo. Y luego ya dijo, ah, ya no tengo que escoger.
Cuando fuimos a Teotihuacán, que el promotor que trae el cabello largo y todo, que le dice, ah, sí, quiero un agua, mija. No, gracias.
¿Te pasa seguido? Sí, güey, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Pues él afirmó que trataba de mantener con vida a estas víctimas el mayor tiempo posible para infligir una tortura enorme lo más que pudiera, güey. Utilizar múltiples métodos para asesinar a la víctima era lo que más le gustaba una vez que ya se aburría de ellos.
Es que era un artista, güey. También tienes que entenderlo tú como artista.
Güey, o sea... Sí, está bien hard. No voy a dar todos los datos de estas cosas. Si quieren leer el libro, es bueno. Les digo, hay que siempre tomarlo con una pizca de sal. Uh-huh. Pero si quieren detalles súper ultra gore, que si te quitan el sueño, lean el libro. Yo lo encontré en Amazon.
¿Cómo se llama?
Peewee Gaskins...
Book.
No, My Life.
Peewee Gaskins Book.
Final Truth.
Final Truth.
The Autobiography of Peewee Gaskins de Wilton Early. Wilton Early fue el que lo entrevistó para
hacer el libro.
Ajá.
Wow. Wow.
Wow.
Wow.
Wilton.
Pinche palita. Güey, güey.
Sí. Gaskins también dijo que su primera víctima de asesinato no relacionado con la prisión ni actividades de pandillas fue por gusto. Y fue una mujer rubia que pedía Wright en la carretera, a quien torturó y asesinó en septiembre de 1969, antes de hundir su cuerpo en un pantano. Por eso le empezaron a decir el monstruo del pantano. A ella la hizo que se comiera su propio pezón.
Okay.
Tenía un cuchillo largo que le hacía su picayelo, y le cortó el pezón, se lo metió él a su boca y luego se lo dio a ella en su boca. Y cuando ella lo vomitó, se enojó, ¿no? Y lo volvió a apuñalar.
Sí.
Es muy antihigiénico que te pasen.
La comida a la boca, sí, ni que fueran pájaros, güey.
Pero ese tipo de cosas es las que hace.
Dato animalito, los pájaros alimentan hacia sus crías.
Sí, regurgitar.
Con pezones cortados.
Sí, por lo general.
También en el de los Andes, alguien que estaba bien. El
otro día había una broma bien culera, güey, de un güey que se quita un pellejo del talón del pie. ¿No lo han visto?
No.
Y luego lo fríe, güey, en un sartén y lo mete en un pinche plato con chicharrones y se lo da un compa suyo, güey. Está bien culero, güey.
Pues lo mismo.
Así está, güey, ¿no? Como el pezón, güey.
Ah, no, pero ese chicharrón así es.
De humano, güey, es un cuero. Oh, no mames.
Puerco largo, güey.
Neta, güey, se ve culerote ese video, güey. Un callo, güey, así frito, güey.
Qué asco.
Ah, sí, güey.
Pues a pesar de que esta historia suena muy plausible y tiene muchísimos detalles, nunca se encontró ese cuerpo ni se confirmó, sin lugar a dudas, de ese asesinato más allá del testimonio de Gaskins. Es lo que nos vamos a dar cuenta. O sea, según él, pasa de los 80 asesinatos, pero la gran mayoría no estamos seguros si lo está inventando.
Porque no hay evidencia.
No.
Ok.
En sus memorias dijo, y cito, lo único en lo que podía pensar es en el cómo podría hacerle lo que quisiera. Soy Pee-wee.
Oye, está en cura que Pee-wee habla como el Moped de Joe, ¿no?
Está raro, sí, güey.
De Badías.
Pues dice que tenían voz pitera, güey.
Ajá, ese chillón, sí, ya.
De Pee-wee.
Ajá. De Pee-wee.
Pues esa mujer que pedía raid iba a ser la primera de muchas y muchos que, según dijo, recogió y mató mientras conducía por las carreteras costeras del suramericano. Ahora, Gaskins clasificó a estas víctimas como sus asesinatos costeros, así les decía. Personas, tanto hombres como mujeres, a quienes mataba por puro placer en un promedio, en promedio una vez cada 6 semanas, cuando salía a cazar para sofocar sus sentimientos de cólicos.
Claro, su síndrome de preasesinato.
Ajá. Dijo que torturó y mutiló a sus víctimas mientras intentaba mantenerlas con vida el mayor tiempo posible, como les conté, uh-huh, usando diferentes técnicas que fue perfeccionando con el tiempo mientras más sádico se hacía. Y confesó haber matado a estas víctimas usando una variedad de métodos que incluyen apuñalamiento, asfixia, mutilación, e incluso dijo que canibalizó a algunas de ellas o se comió partes de los cuerpos de algunas de sus víctimas enfrente de ellas mientras todavía estaban vivas.
Ah, no mames.
Ok.
Sí.
Es que eso es un talento mal enfocado, güey, ¿no? O sea, uh-huh, pudo haber, no sé...
sido carnicero,
¿no? Ajá, o escritor. O controlador de plagas, algo...
Controlador de plagas.
Sí, no sé, güey, algo así, ¿no?
Se hubiera metido al ejército.
No, ándale, sí, güey, de chota, mamón, o sea...
¿No, hombre?
Sí, cierto.
Imagínate, ¿no? Qué miedo ese vato con...
Pero no hubiera pasado el psicométrico, güey. Tú tranqui. Bueno.
Pues como les decía, Gaskins confesó más tarde haber matado entre 80 y 90 personas. Aunque sus declaraciones de haber cometido los asesinatos costeros nunca se pudieron corroborar. Muy pocos.
Okay.
Es que los echaban en el pantano.
Se hacía muy cabrón de la evidencia.
Era un pantano totote ya para cuando lo agarraron. Entonces no hay forma de encontrar los cuerpos.
Sí, aparte estaba cabrón llegar ahí al pantano a buscar cuerpos entre todos los personajes de historias.
Sí, el Shrek no te dejaba. Sí, güey. Tiene pinche pantano. ¿Qué chido te pasa?
Sí, hay cocodrilos y hay de todo.
Aquí tengo un documento firmado por el presidente del pueblo de Duloc que estos son mis terrenos. Por favor, gánale a la verga.
Pues en sus memorias, Gaskins dijo que cometía matanzas cada 6 semanas, como les dije, y también nombró específicamente a 3 personas más a quienes clasificó entre sus asesinatos graves. Una pareja afroamericana a la que nombró Eddie y Bertie Brown, de 24 uh-huh, y 20 años respectivamente, que asesinó en 1972 y enterró, y cito, detrás de la casa del inquilino, un lugar que Gaskins nunca logró identificar con precisión en su autobiografía, más allá de afirmar que era un atajo para recorrer Colombia. Porque también fue esos que lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a apuntar a lugares, ajá, y rara vez dio con un cadáver.
Okay.
Entonces tenemos a Henry Lee Lucas, que no he hecho el episodio de él, pero es otro de estos que no sabemos. Henry Lucas sí es segurísimo que lo usaron como chivo expiatorio para cualquier asesinato que pasara en el condado. Se uh-huh, lo echaban a Henry Lucas para la policía verse uh-huh, bien. Henry, más bien, que Gaskins, creo que más bien era... quería verse bien chingón, güey. Estando uh-huh, en la cárcel, siempre te quedó con la mentalidad de...
Ah, tenía un complejo de inferioridad. Mira, qué raro.
Teatro con.
Sí. Y también habló de un hombre llamado Horace Jones, de 40 años, quien, según dijo, fue asesinado en 1974.
Oye, pero esos asesinatos graves, ¿dice él que son graves porque hasta él fue así como que, ay, güey, me pasé verga o...
Ese día sí me mamé.
Sí, se andaba con todo.
Sí. No, los cólicos bien fuertes, güey. Uh-huh.
Pero si vamos a llegar, o sea, obviamente sea asesinatos que se hizo, que son bien culeros, lo que no sabemos uh-huh, es si fueron 80. Uh-huh. Ahora, no hay evidencia que respalde ninguna de estas declaraciones de Gaskins, como lo de Hazel y Brazel, y las 14 víctimas enumeradas a continuación, uh-huh, cuyos cuerpos han sido encontrados o identificados y cuyos registros policiales y el testimonio del jurado de Gaskins corroboran. Entonces, okay, las que les voy a nombrar, estas son las que sí.
O sea, hay 14 que sí están... Todos son un chingo, güey.
No, sí. Y no creo que varios... O sea, no sé si 80, pero varios de cómo lo describe, lo exacto de cómo habla de lo que hizo, creo que uh-huh, sí hizo más de lo que le imputaron. Imputaron.
Pues lo hicieron imputar más, ¿no?
Sí. Ajá. Ahora, en noviembre de 1970, Gaskins cometió el primero de una serie de asesinatos confirmados, principalmente de personas a quien conocía y mató por motivos personales. Sus primeras víctimas confirmadas fueron su propia sobrina, Janice Kirby, y su amiga Patricia Ann Alsbrook, no, de 15 y 17 años respectivamente.
¿Él ya era mayor en este entonces?
Sí, aquí uh-huh, era un señor, a quien mató a golpes. Dijo que estaba furioso por su abuso de drogas, mientras que otros dicen que estaba intentando agredirla sexualmente, y todos sabemos que
la pues era
de intentar abusar sexualmente. Gaskins afirma haber envenenado también a Martha Ann Dix Jr., conocida también como Clyde, de 20 años, en marzo del 71 o 72. Ya sea por un rumor de que Pee-wee era el padre de su hijo no nacido, güey. Generalmente salía con mujeres, pero era conocido por involucrarse con hombres de vez en cuando. Uh-huh. O sea, era bisexual. O hizo esto por vergüenza, porque era una presunta traficante de drogas que abastecía a Kirby y Elsbrock. Y todo esto fue algo que lo sacó a la luz y como que estaba en contra de las drogas y siempre manejó que no le gustaban las drogas. Y él, ¿ya ves cómo los asesinos en serie tienen esta parte donde...
Moralistas una, de algo bien extraño.
Ajá, güey. Sí,
pero yo me vale no verga mames, la vida.
Yo, no mames, yo nunca en mi vida he tomado refresco.
Qué asco, güey. ¿Cómo no mames, güey,
la coca mata
viva
tu cuerpo, güey.
Ahora, en 1973, casado de nuevo... Y mientras cometía estos brutales crímenes...
Eso es lo más cabrón. O sea, el güey se casó 6 veces, ajá, güey. Sí. Convenció a 6 personas de que se casaran con él.
Yep. Pues que ve cómo hablaba, uh-huh, era bien bonito. Mi amor. ¿Quieres sentir cómo los avispones?
Es que era chico malo, güey.
Salen de mi culo.
Era chico malo.
Ajá. Yo creo que las 6 lo querían arreglar, ¿no? O sea, yo lo voy a cambiar.
Yo lo voy a cambiar. Sí, voy a hacer que deje de ser así.
Pues en 1973...
Yo creo que la primera sí lo iba a lograr, güey. Por eso se regresó, güey.
A la cárcel.
Ajá. Bueno, el reformatorio, ¿no?
Ah, el reformatorio, sí. Pues mientras cometía también estos brutales crímenes, Pee-wee se compró una carroza funeraria.
¿Está bien?
A huevo, pues, sí, pues ya.
Eso está vergas.
¿Sí? Ajá.
Que usaba para...
¿Qué trae? ¿Un cuerpo? Y ya te quitas a la policía encima, güey.
Sí.
¿Sí pasó eso?
Cuando sus amigos le preguntaban por qué traía ese auto, Pee-wee les decía, y cito, mato a tantas personas que la necesito para mover todos los cadáveres a mi cementerio privado.
A huevo.
Sí, a huevo, güey. Sí. Pues son unos muertos, güey. Voy para la funeraria.
Y los amigos era de que, sí, pinche Pee-wee. Soy... Pero sí es como decir, así que...
¿Estás pues, mamando, güey? ¿Estás mamando? ¿Estás hablando en
serio? Pero así de quitaba la pena, güey. Es más, traigo ahorita ahí 3 muchachas. Carly, Mari y Ana. Ahí están. ¿Quieres ir a verla?
Funerario freelance, güey. No mames.
Güey, en la defensa trasera trae una calcomanía.
Güey, pero sí había prestaciones. No de ley, pero sí de cuerpo.
Vaya que había prestaciones. Que sea la...
La defensa en la... Trae una calcomanía que sea, cito, transportamos lo que sea, vivo o muerto.
Muy bien.
Okay.
We hold anything. Alive or dead. Fue en esta carroza en donde abusó sexualmente y luego ahogó a Doreen Hope Dempsey, de 22 años, y a su hija de 2 años. Ahora, Robin Michelle Dempsey, perdona la hija. Uh-huh. Esto pasó en junio de 1973. Gaskin se había hecho amigo de Doreen Dempsey varios años antes y se enojó al enterarse que había quedado embarazada una segunda vez con un hombre afroamericano. Para sorpresa a nadie, Gaskin será
abiertamente... ¿Cómo se decía afroamericano?
Un DJ Flex. Güey, eso estaba pensando. Se enamoró de DJ Flex, ¿no?
Se enamoró de DJ
Flex. Matt, DJ Flex. I can say because I am Mexican.
Pues Gaskins era abiertamente racista, obviamente. Doreen había estado viviendo con el amigo de Gaskins, Johnny Sellers, y su hermano Carl Sellers en North Charleston, ahí en Carolina del Sur. La llevaron a casa de Gaskins en Prospect y hablaron con él y le dijeron que si se podía... quedar ahí un rato en lo, uh-huh, que estaba embarazada. Y Gaskins accedió y les dijo que se podía quedar en una casa camper que tenía desocupado.
Ok.
Pero tiempo después, y molesto porque Doreen iba a tener un segundo hijo birracial, uh-huh, y una combinación de todas las chingadas que hace Gaskins. Uh-huh. Gaskins le dijo que le iba a llevar a un lugar. Le dijo, súbete a la carroza. Y cuando estaba ahí, la forzó, no se sabe, con algún tipo de arma, a irse a la parte de atrás de la carroza, uh-huh, donde abusó sexualmente de ella, luego de su hija de 2 años, y finalmente ahogó a ambas en un pantano y desapareció sus cuerpos.
Ok.
Sí. Y en el libro viene exactamente qué hizo ahí atrás de esa carroza. Por eso les digo que si lo van a leer, estén prevenidos que está hardcore. En junio de 19...
O sea, leer como la biografía de este güey es como leer American Psycho, güey.
Sí.
O sea, así de gráfico, sí, está. Sí.
No nomás de gráfico, de sacaron, pero de, ¿no?, cómo se ve a él mismo, güey, como el Bateman, güey, que se cree, ajá, bien cool.
Ajá.
Ajá.
Y ejercicio y carita, acá, ¿no?, el mejor conocedor de música.
Sí, sí, sí. En junio de 1974, Gaskins le disparó a su amigo y socio criminal Johnny Sellers, de 36 años, en la nuca, y apuñaló hasta matar a la exnovia de Johnny, Jessie Ruth Judy, de 22 años, después de que Sellers le pidiera el dinero que le debía por la venta de lo que habían robado y estaban entregando.
Ah, claro.
Yep. Gaskins temía que Sellers revelara su participación en el robo y la venta de un barco que es parte de lo que se robaron, era un barquito, güey. También estuvo involucrado en una red de robo de automóviles y Jesse y Judy fueron asesinados al mismo tiempo porque podrían haberle contado a la policía todas las actividades criminales de Gaskins, incluyendo el asesinato de su novio, Johnny Sellers. Entonces, muchos de los asesinatos que hizo Gaskins
fue para protegerse,
De la autoridad. Exactamente. Ahora, Silas Barnwell Yates, de 45 años, fue asesinado en febrero del 75. Lo degolló en un plan de asesinato a sueldo, güey. Ya empezó a cobrar.
Claro. A sicariar.
Ah, sí. Esto está bien, vergas. Los forenses demostraron que...
El Joker lo dijo, ¿no? Si eres bueno en algo, no lo hagas
gratis. No lo hagas gratis, justo.
Pero los forenses demostraron que fue con un cuchillo con lo que mataron y degollaron a este hombre. Pero Gaskins lo cuestionó y dijo, no, lo degollé, y cito, con un golpe de karate.
Con un golpe de karate.
Sí, lo mató con
un caratazo. Ajá. O sea, sí traía un cuchillo ahí abajo, pero fue un caratazo.
Es que fue un golpe de aguja escarlata. ¿Te acuerdas de eso?
Damn, güey. Pues todo esto sucedió porque Yates estaba en una disputa con su exnovia, Susan Kipper Owens, y ella y su nuevo marido, John Owens, pagaron a Gaskin $1,500 para deshacerse de Yates.
Ok.
Después de esto, Diane Bellamy Neely, de 25 años, fue separada de su esposo, Walter Neely, quien era uno de los amigos más cercanos de Gaskins. Y de hecho era su co-conspirador criminal. El 10 de abril de 1975, Gaskins mató a puñaladas a Diane Bellamy y mató a tiros a su novio, Avery Leroy Howard, de 34 años. Entre otras razones, Gaskins asesinó a Diane Bellamy porque había amenazado con denunciar a la policía que Gaskins permitía que adolescentes menores de edad tuvieran relaciones sexuales en su casa. Se lo iba a acusar de violador de menores,
güey. Sí, andaba ahí, haciendo cosas raras, ¿no?
Pues no son raras, ajá, pero sí.
Pues sí, es raro, güey, invitar a chavitos a
comer a tu casa. Ajá.
Sí, sí, criminales.
Ajá. Cosas criminales. Ajá.
Y Avery Howard fue asesinado porque pidió dinero para pagar a abogados y cubrir los gastos legales tras su arresto por fraude y robo de automóviles en el negocio que tenía con Gaskins.
Ok.
Entonces Gaskins dijo, me sale más barato matarte que prestarte dinero para tu abogado, güey. Y también de seguro tenía miedo de que ya con abogado...
Fuera a peinetear que show.
Fuera a peinetear.
Que no lo escuche de Salinas Pliego porque va a salir más barato matar a la gente que correrlos de sus empresas, güey. No los va a querer liquidar de otra manera.
Yo creo que ya lo había escuchado, güey.
Sí. Cabe leer este libro de Pee Wee Gaskins para dormir, güey.
Güey, pinche Joe Pesci, en vez de andar grabando Home Alone, hubiera hecho una película de esto, güey. ¿Verdad? Yo me lo estoy imaginando todo el tiempo como Joe Pesci.
Como Joe Pesci.
Es como Joe Pesci, pero flaquito, güey. Okay. Pero sí, haz de cuenta, güey. Pero muy, muy delgado, güey. Ahora, Kim Glecklins, de 13 años, fue asesinada a puñaladas para evitar que le dijera a la policía que Gaskins la había trasladado de North Charleston sin permiso. Es que en Estados Unidos es ilegal cruzar una menor de edad por una línea estatal. Justo para prevenir este tipo de cosas.
Ah, pues sí, en corto llegan mensajes de esos de...
Amber y todo.
¿Has visto la nueva que están aplicando los estados conservadores para evitar que las mujeres puedan abortar?
No, ¿ahora qué están haciendo?
Que si cruzas al feto, o sea, el feto ya cuenta como una persona, entonces cruzar de un estado a otro es tráfico de personas, güey, si estás embarazado. Sí, güey.
Ah, o sea, ya ahí para es que no vayas persona, a abortar pero para estado. Que te mande dinero el gobierno todavía no cuenta como persona. Ajá.
Entonces te pueden meter a la cárcel por tráfico de personas si cruzas una ley estatal para tratar de ir a un estado donde el aborto sea ilegal.
O sea, es la ley que están usando para chingarte.
Sí, man.
Wow.
Yes.
Oye, en Texas sí es legal, ¿verdad?
¿Texas? Ajá. No sé si ya no, creo que ya no.
Creo que ya no. Creo que no, México
pero sí,
sí
fue, ¿verdad?
Pues es que era federal, o sea, era legal porque estaba el estatuto este federal que revocaron.
Ah, ya. Yeah.
Ah, pues decía que a Kim la mataron porque iba a decir a la policía que varios hombres, incluido Gaskin, estaban abusando sexualmente de ella.
Fuck.
Otra de sus víctimas, Dennis Bellamy, de 27 años, y John Henry Knight, de 15 años, eran medios hermanos emparentados con Diane Bellamy. Uh-huh. Con unos minutos de diferencia, Gaskins disparó a los dos hombres en la nuca el 10 de octubre del 75.
Pero ese nomás cuenta como uno, ¿no? Porque eran medios hermanos. Legalmente.
Según la suma de fracciones que aprendí, sí. Eso es un entero.
Es que es la más fácil.
Se mató a un hermano nada más.
Ajá.
Es un entero.
Pues Gaskins le había prometido pagarle a Dennis por algunas armas que habían robado. Cuando Bellamy acudió a la casa rodante de Gaskins en Prospect, ahí en South Carolina... Respondió ofreciéndole devolver la mercancía al bosque que estaba atrás de la casa. Llevó a Bellamy al bosque para recuperar las armas, pero en lugar de eso, prefirió asesinarlo y quedarse con todo. John Henry Knight lo llevó a la... Henry Knight fue llevado a la misma zona por Gaskins y supuestamente para encontrarse con su hermano. O sea, el hijo dijo, hey, tu hermano necesita ayuda con tantas
armas. Técnicamente sí se encontró con su hermano.
Sí. Y luego lo mató para que él no le dijera que mató al hermano. ¿Sabes cómo? O sea,
claro.
Un círculo vicioso de asesinatos de este estúpido. Ahora, las consecuencias...
Como que está raro, ¿no? Porque, o sea, digo, tiene el impulso sexual de la asesina en serie, más aparte tiene los asesinatos por oportunidad y...
Todo, güey. Es una combinación de absolutamente...
Una capirotada de asquerosidad de asesino en serie.
Queroseno, güey.
Con pasas.
Queroseno, sí. Narive Wands, güey. Ahora, las consecuencias...
No es que una vez si quieres seno, güey.
Las consecuencias de la libertad de Gaskins fueron realmente horribles. En 1969 y 75, la investigación sí logró confirmar que Gaskins mató a 13 personas. Okay. 7 mujeres, 5 hombres y la niña de 2 años. El primer juicio por asesinato de Gaskins resultó en una sentencia de muerte por el asesinato de Dellis Bellamy, pero ese año la Suprema Corte declaró inconstitucional la pena de muerte en Carolina del Sur.
Okay.
Conmutando su sentencia a cadena perpetua. Gaskins entonces fue...
Hasta suerte tuvo el perro, güey.
Un chingo, güey. Todo no acabó, güey. Fue declarado culpable en un segundo juicio por el asesinato de Silas Barnew Yeats. Pero fue declarado culpable mientras aún se consideraba la pena de muerte en Carolina del Sur inconstitucional, por lo que recibió una segunda cadena perpetua.
Okay.
Se lleva 2 cadenas perpetuas. Durante su tercer juicio por asesinato, a cambio de una confesión escrita de los 13 asesinatos que se había cometido, Gaskins recibió 8 cadenas perpetuas adicionales. 7 por asesinato y 1 por robo.
Se lleva 10.
En ese juicio, y cito, dijeron, se declara culpable de los asesinatos de Diane Neely, Avery Howard, Jesse Ruth, Johnny Sellers, John H. Knight, Doreen Dempsey y su hija de 2 años, Robin Michelle Dempsey.
Damn.
También confesó los asesinatos de Kim Gillikis, Patricia Alsbrook, Janice Kirby y Martha Clyde Dix. Pero no fue acusado por estos.
Okay.
Legalmente. Nos dijeron, no, este güey mató a todas estas personas, pero nomás lo estamos jugando por estos asesinatos de acá. Y todo esto... Ah, porque aparte muchos sucedieron en el condado de Florence. Pero fue después de toda esta sentencia cuando habló de los asesinatos costeros.
Ok.
Que no se pudieron confirmar. Cuando dijo, ya tengo como 8 condenas perpetuas.
No, pues ya lo suelto.
Déjame les cuento todo lo que lo demás que hice.
Ya no me las van a quitar.
Ajá. Y, de hecho, ya en prisión, en 1982, cometió el golpe que sí lo condenaría a la pena de muerte y lo llevaría a un excéntrico y estúpido plan de venganza. Y todo comienza con un doble asesinato casi 5 años antes.
Ok.
¿Qué? El 18 de marzo de 1978, eran las 9:30, cuando 2 jóvenes con una escopeta entraron en la pequeña tienda de comestibles justo al final de la calle operada por Myrtle y Bill Moon, la madre y el padrastro de Tony Simo. Póngale un pin a ese nombre. ¿Sí? Madre y padrastro de Tony Simo.
Okay. Ya lo mató, ¿no?
¡Tony Simo! ¡Ey!
¡Tonísimo!
No, el otro era Tony, ¿va? Tony...
Este es Tony. ¡Tony Simo! ¡Ey!
Pues el otro era Johnny, güey.
Johnny, ajá, era Johnny.
Sí, este es Tony.
Johnny Simos.
Rudolph Steiner, de 18 años, un chico de Harlem que había robado un auto para conducir hacia el sur, apuntó su escopeta a Bill Moon. Su pues compañero Carlton Davis hacía de vigía. Steiner ordenó a Moon que le entregaran el dinero. Moon, un sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea y veterano de Vietnam, dijo, no, ni madre. Take it from me, you call me. ¿No? Steiner apuntó con escopeta calibre 12 y citó, para asustarlos, eso es lo que dijo en la confesión, pensó, y cito, si le disparara Moon en el brazo, obtendría algo de dinero. Él disparó y Moon murió en el acto porque le está disparando con una escopeta a esta distancia y lo hizo mierda, güey.
Los perdigones acá.
Y se expande esa cosa. Entonces, y cito, la señora comenzó a gritar y gritar, dijo Tyner en su confesión, y le disparó. Cuando le disparé, ella cayó al suelo. Recogió $200 y corrió fuera de la tienda.
¿$200?
En otras palabras, entró y mató a 2 viejitos por $200 con escopeta.
$100 cada vida. $100
cada uno, Simón.
Pues ya están viejitos.
Están devaluados. Simón. Se ha devaluado mucho la.
Y al kilómetro.
En ese tiempo era una casa de una recámara, ¿no?
Que 200, sí, güey.
Yo creo que sí.
Compró las acciones de Apple, güey, ya.
Entonces es millonario, sí.
Ahora, en su remolque cercano, Tony Simo estaba recostado en un sofá viendo la televisión. dos muchachas adolescentes entraron a la tienda para comprar golosinas y sus gritos al fin alertaron de la tragedia. Uh-huh. Y cito, miré por encima del mostrador y mi madre y mi padre yacían en un charco de sangre. Mi madre tenía un agujero en el pecho, lo suficientemente grande como para meter mi puño. Le tomé el pulso, pero no tenía. Mi papá tampoco.
Pues sí, también se lo toma metiéndole.
Le toqué el corazón y no se estaba moviendo.
Sí, güey.
Asumí que algo estaba mal en ese momento.
Tenía un hoyo en el pecho. Le tomé el pulso, no seas cabrón. Está bien que sí, güey, pero no chingas.
Tomé el corazón y se lo volví a poner dentro. No se reinició.
Le saqué el corazón, le soplé como cartucho de Nintendo, se lo volví a poner.
Lo lavé con queroseno y lo volví dentro.
Todo lo que podía sentir era mi propio corazón latiendo con fuerza. La caja registradora estaba abierta.
Presumido. Sí. El del sí, la
mira,
tía.
Mira, mami.
Mira más lo que puedo hacer.
Tun, 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 tun.
Pues después de esto, Simo recogió un casquillo gastado de la escopeta. Uh-huh. Se subió a la camioneta y recorrió las carreteras secundarias en busca del asesino. Uh-huh. La policía luego, antes que él, arrestó a Tyner esa misma noche después de recibir un aviso de un niño de Nueva York que estaba causando problemas. A este niño le den los derechos y le dicen que tiene derecho a permanecer callado y todo esto, güey. Luego lo llevan a la comisaría y cuando lo están registrando al desnudo, Tyner confesó de todo lo que había hecho porque encontraron el otro casquillo que faltaba de la escopeta que había usado para matar a la familia, güey. Uh-huh. Ok, hasta ahí.
Hasta ahí estamos bien, Simón.
Ahora, la confesión de Tyner se presentó ante el tribunal mientras la familia escuchaba. Simo subió al estrado. La indignación de la comunidad por los asesinatos fue tal que un candidato a fiscal de ahí del condado abandonó la carrera para evitar defender a Tyner.
Ok.
De plano, o sea, hizo lo que nunca ves que suceda. Uh-huh. Así de que yo no voy a defender esto. Tiene derecho que lo defiendan, pero no va a ser yo, güey. Uh-huh. Pues después de que las pruebas mostraron que el coeficiente intelectual de Tyner estaba por debajo de los 80, uh-huh, sus abogados argumentaron que le era imposible comprender sus derechos.
Su señoría, mi cliente está todo pendejo. ¿Qué pero quiere
aquí,
que haga?
Pero aquí dice que tiene un poquito de 80 de inteligencia.
Está bien meco. Tyner afirmó que se sintió amenazado por la policía y dijo, y cito, pensé que si no les decía algo a estas personas me harían mucho daño. Y es lo que le dijo al juez. Uh-huh. En agosto, un jurado racialmente mixto lo declaró culpable de ambos asesinatos y lo condenó a morir en la silla eléctrica. Okay. De todas maneras, todo salió bien. Pero Davis fue sentenciado a dos cadenas perpetuas en el caso. Ahora,
Simo Davis era el que iba manejando, ¿no?
Ajá, sí, el amigo. Simo creía que se había hecho justicia, volvió a trabajar colocando ladrillos y regresó a su, uh-huh, a su vida. Pero un año después, la Suprema Corte de Justicia de Carolina del Sur ordenó un nuevo juicio, alegando que los fiscales habían sesgado a los jurados al decirles que cualquier sentencia a muerte sería revisada automáticamente y tal vez se podría cambiar.
Ok.
Ajá.
Sí, de que es un tecnicismo que le dijeron. No,
es que mira, siempre
si,
que
te... Si lo declaras a muerte, si lo sentenciamos a muerte, lo van a tener que revisar y a lo mejor no se muere. Es para, uh-huh, quitarle el peso a la gente de querer mandar a matar a alguien.
Exacto. Uh-huh. Y es que siempre, automáticamente, si te dan pena de muerte, se va a ir a revisión.
Sí, se va a apelación.
Apelación a huevo, es automático. Pero al decirle eso al jurado, les estás diciendo, di pena de muerte y si no era, pues no es tu pedo, se va a hacer otro juicio, ¿no? Eso es lo que está diciendo, tratando de decir el juez de por qué estuvo mal, güey.
Sí, porque luego lo que hemos platicado de que muchas personas no quieren dar la pena de muerte porque no quieren tener el peso.
El peso
de alguien se murió. Porque yo dije, Simón.
Entonces ahora está todo sesgado.
Entonces, se sentir chido, ¿no? Así como que el poder. La neta, ¿no? Así de... Sí, la neta, sí. De...
Si un día te hablan para ser parte de un jurado, por favor, diles eso, güey, porque para que no te escojan. Ajá.
Aquí no funciona así.
Nah, nah,
no, ¿verdad? Aquí no hay jurado. No. Así de gente.
Pues pero estaría chida, ¿no? Sí. Si lo piensas,
señor chido, Capistrán, ¿no? ¿Por qué está condenando a este señor que robó un Oxxo a pena de muerte?
Güey, los gansitos son sagrados. No, mames, me estaba poniendo ficha.
Estaba poniendo ficha. Dime pues que tienes ficha, más de 30 sin decirme que tienes más de 30.
Wow. Estaba comprando una tarjeta para un teléfono público.
Estaba comprando una tarjeta de la hotel.
Pues enfrentando la posibilidad de que el asesino de sus padres pudiese quedar libre, Tony Simo, mi padre, no. Contrató a Gaskins por $2,000 para matar a Rudolph Tyner.
Ok.
Simo le preguntó a Gaskins qué necesitaba para matar a Tyner. ¿Qué tuve necesita para poner a ese hombre?
Necesito gasolina para mi carroza. Necesito un picayelo para cortarle los pezones. Necesito ver una cobra para llegar bien erecto al crimen.
Y un shot de queroseno para quemarme. Para valentarme, valentonarme.
No tienes idea, güey. No, o sea, ahí sí te la pela con Gaskins, güey. Checa, okay. Gaskins le dijo, va, acepto. Primero que vas a hacer es que necesito que me traigas unos zapatos en la suela. Le vas a esconder C4, güey. ¿Sí? El explosivo C4.
El explosivo C4.
Y me los manda a los zapatos, ahí a la cárcel.
Así funcionaban los zapatos de Dorothy, ¿no? En el Mago de Oz. O sea, los tronaba dos veces y explotaba y salía volando hasta Kansas.
Sí, mo.
Pues de esta manera Gaskins obtuvo explosivos plásticos, hizo un detonador con un cable largo y luego sacó partes de una radio y con un vaso y todo armó.
No mames, Badía, dime.
No, no estoy mamando, güey. Y todavía no acabó. Armó lo que era como un intercomunicador. Entonces llegó con Tyner y le dijo, ¿qué onda, güey? Este es un intercomunicador, es como un walkie-talkie, güey. Entonces lo voy a pasar por un hoyito que está en mi celda. Cuando necesites drogas, güey.
Me marcas.
Me marcas por aquí, te lo pones en el oído y ya te digo dónde te las voy a dar. ¿Sí?
No mames.
Le dijo entonces a Tyner, ahí está. Tyner, una noche, se pone su teléfono, marca Acme, güey.
Es golpe bajo, güey.
En la oreja para pedir sus drogas. Gaskins conecta del otro lado los cables. Y la cabeza de Tyner desapareció, güey.
¡Wow!
¡Ah, cabrón!
Creativo era el vato, güey.
Te digo que era un artista incomprendido, güey.
Era Wile E. Coyote, güey. O sea, esto está pinche. Necesito pintura. Voy a pintar un hoyo en el piso. Y luego este güey se acerca.
Va a pensar que es un túnel. Simón, no
mames. Dijo que había hecho como un teléfono, güey, para que le pidiera drogas, güey.
¡Wow!
Yes.
O sea, se muere uno en golpe bajo, güey. No mames.
Ay, pero pues, una vez muerto Tyner, tanto Simo como Gaskins fueron inmediatamente descubiertos, güey. No fue nada sutil, no fue nada mafia style. Simo recibió una sentencia de 8 años por el cargo de cómplice de asesinato.
O sea, digo, si lo ves del lado de ese güey, fue de... O sea, logré que el asesino de mis padres terminara muerto. Siento que no, ni o sea... Siento que ni se agüitó cuando le dijeron 8 años. Y, está bien, los pago.
Pelada, sí.
Salgo para los 40, los del águila. Y...
sí, los pago, no hay
los
pedo.
Los pago,
wey.
No hay pedo. Sí.
Y de hecho fue bastante laxo, güey, porque el máximo eran 20.
Ok.
Entonces creo que el jurado y el juez sí le dieron así como, te entiendo.
Estaba emputado, ¿no? Así que,
está emputado, te entiendo, estás vengando a tus papás. No estuvo bien, de todas tienes que hacer cárcel, pero sí se nota que le bajaron la sentencia porque pudieron haber dado 20, güey.
Sí, man.
Aunque sí, el Estado, que ya está buscando motivos para neutralizar a alguien tan endiabladamente culero como Gaskins, encontró esto como el motivo perfecto para arreglar ese problema de una vez por todas. Este güey ya estaba usando C4 en planes de Acme, güey. Ajá. Sí. La próxima le va a tirar un pinche yunque a alguien en la cabeza, ¿no? Después de que pone ahí un pastel en el piso, esto está peligroso, güey. No podemos tener un coyote aquí adentro de la cárcel. Pero para entonces, la pena capital se había restablecido ya al fin en Carolina del Sur.
Ok.
Lo que llevó a Gaskins a ocupar el puesto principal en la silla eléctrica 9 años después.
Ok.
Se quitaron así la cobijita y le quitaron el polvo.
Quitaron el polvo. Ajá. La conectaron, pusieron un pollito nomás para hacer esponjita. Un pollo rostizado. Parece que todavía servía.
Ajá. ¿Las probarán así?
Yo creo.
O sea, huevo, ¿no?
Te hacen que probar con algo, güey. Un pollo es buena.
Y con plumas, güey, para ver cómo salen así, todas volando, ¿no?
Así los desplumas en chinga, ¿no?
Sí, man.
Pues en las horas previas al 6 de septiembre del 1991.
¡Ay, güey!
No tenía un año, güey.
Güey, ya estaba Nirvana.
Ya se iba a morir.
Estaba motherfucking Matchbox 20.
Estaba Nirvana. O sea,
Matchbox 20.
O sea, Nirvana te lo paso, pero Matchbox 20, vete a la verga con Matchbox 20, güey.
Sí estaba en el 91, claro.
No, pero vete a la verga en general con esa banda.
Ah. O sea, no que no es...
Se me hizo raro así como...
O sea, no que no es... No que sí, o sea... Me vale verga que exista esa banda.
Sin Rob Thomas, güey, no existe Dua Lipa. No existe Katy Perry, güey. No.
Bueno, Katy Perry sí te la creo.
Rob Thomas.
Porque esa morra anduvo en varios Warped Tours, ¿no?
No, okay. Por culpa de Rob Thomas tenemos la canción de Santana con Maná, güey. Eso no se lo va a perdonar. Está en culera, güey.
Oh, pero es tu cabrón que en el 91 está abierto. Sí, estoy vivo en culera, este, maná. Ahora, Donald Henry Pee Wee Gaskins, de 58 años, se cortó las venas con una navaja que había introducido de contrabando en su celda del corredor de la muerte al tragársela días antes. Se tragó una navaja, la cagó.
La cagó.
Y luego se cortó las venas, güey.
Primero se cortó el ano, güey.
Pero no, pues no se notó.
No.
Pues la ejecución se avecinaba poco después de la medianoche de esa noche. Por eso en Japón no te avisan.
Ok.
Por lo que Gaskins regurgitó la espada. Así cierto, fue lo... No la cagó.
Ok, no la cagó, nomás la vomitó otra
la
vez.
La navaja entre sus entrañas, la pasó rápidamente por sus venas e intentó engañar al Estado para lo que... para él tratar de irse en sus propios términos. Pero por suerte para la sociedad, el intento de suicidio de Gaskins fracasó y no
te vamos a dejar
logró,
que te mueras porque te vamos a matar, nosotros.
Mira, aquí en Estados Unidos nomás te mata el Estado, cabrón. Ajá. Es ilegal que tú te mates. Lo único legal es que yo te mate, güey. Esa es la ley.
A huevo, dándole masita cruda, ¿va? Así con un palillo de dientes antes de llevárselo a la pena.
Es
de
más,
muerte.
Cabrón, nomás por ese pedo, 1,000 voltios más culero. Órale.
Súbale a 11 a la silla. Súbale a 11. Te vas a electrocutar en 11.
Chale, güey.
A la 1 de la madrugada, los guardias ataron al asesino, violador y caníbal chaparro a la silla eléctrica en la institución correccional de Broad River. El condenado se despidió con una simple declaración. Y cito, dejaré que mis abogados hablen por mí. Estoy listo para irme.
¿Así de huevos?
Así, güey.
¡Vámonos!
Llegó, le pusieron un directorio, güey, en la silla eléctrica para que alcanzara. Se sentó y ya le pusieron su casquito.
De esos que te ponían en el peluquero, güey.
Dándole el banquito para que alcanzaran a...
Oye, tiene un libro, un mantelito para colorear. ¡Ja! A que se entretenga tantito en lo que lo choqueamos al güey.
Wow.
Unos nuggets.
Su esponjita o esponja, va, güey. Así bonito. Sí, porque no es silla eléctrica, va.
Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues dijo sus palabras, estoy listo para ir a irme. El switch fue bajado y 2,000 volts pasaron por el cuerpo del monstruo del pantano. La corriente se cortó. Los doctores esperaron a que el cuerpo se enfriara y luego revisaron el pulso y declararon que Donald Gaskins había muerto. Y así fue como uno de los más terribles asesinos.
Puedo aguantar 20 vergas, pero 2,000 voltios no te los aguanta.
Es que también las vergas fueron de una por una, güey. No fueron todos de chingazo.
Ajá, si hubiera sido de un volte en un volte hasta llegar a 2,000, es diferente. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Correcto. Ajá.
Y así fue como uno de los más terribles asesinos de este mundo que este mundo haya producido, fue finalmente abatido. Pero a pesar de conocer y reconocer que su mayor compinche en sus crímenes fue un sistema que le falló a él y a la sociedad una y otra vez, la culpabilidad se atribuyó completamente al monstruo, como si hubiese actuado en un vacío. El chivo expiatorio había sido abatido, el sistema redimido, y la sociedad apaciguada, güey.
Hicieron birre, sí.
Y nunca jamás volvimos a ver este tipo de asesinatos, nunca más. Y todos vivieron felizmente por siglos de los siglos. Amén. Porque nuestro sistema es
qué bonito, güey, que se arregló todo.
Yes. Pero de nuevo, ¿no? Llegamos a lo mismo de cómo los sistemas no atacan los síntomas. Atacan los síntomas, no el problema en sí. Y Pee-wee Haskins estuvo ahí en mil cosas, lo sacaban, desde niño tenía problemas, nunca lo atendieron psicológicamente, nunca recibió lo que...
Igual que a Manson, güey, ¿no? O sea, Manson también desde morrillo andaba acá en la cárcel, güey, desde bien morrillos, güey, acá. Pinche carrera delictiva bien prolífica,
¿no? Es que meterte a la cárcel no ayuda absolutamente nada si no hay programas detrás y luego que cuando salgas puedas tener un trabajo y que los trabajos te acepten. Y sepan, pues es que estuvo en un sistema hasta rehabilitado. Creo que la palabra rehabilitación es la que sobra en nuestras cárceles.
Pero sí se pasó de verga con el vato que estaba cagando encuerado, güey. O sea, sí, matarlo ahí mientras le da un sándwich, güey. Imagínate, güey. O sea, pasas de la felicidad de que te están entregando un sándwich en la cárcel a ser apuñalado, güey, acá.
Sí, oye, ¿por qué esta madre no trae jamón? Porque el jamón eres tú, pendejo. Ah, lo rebana, güey, órale.
Lo quiere grueso, delgado, acá. Chale, güey, pobre vato, güey.
Yep.
Bueno, por eso nunca caguen encuerados. Qué vergüenza, güey.
Nunca, porque está bien padre cagar sin playera, güey. No, no, yo no sabía hasta que escuché a Sanasi hablar de eso, güey. Y fue de, oye, si es cierto, está chido. Uh-huh. Tú una vez cagaste aquí sin playera, no te hagas.
Pero ajá, porque sudamos un chingo en el baño, güey. No, sí.
Porque se pone hardcore.
En tiempo ahí de verano se pone bien hardcore ese baño, güey. Sí. Sudas y sí, no quiere traer manchas abajo de las chichis.
Por eso el baño se llama el Gaskins, güey.
Llega el verano y las manos en el ano.
Ay, rolotototota, güey.
Llega el verano, todas manos en el
lado. Qué hijo de su piwi madre este güey.
Sí, güey, pinche pie, güey.
Sí, entonces les voy a contar poquitos más detalles en lo que no quedó.
Ok.
Pero si verdaderamente tienen el estómago, les súper ultra recomiendo el libro. Uh-huh. Nomás para meterte en la mente de este cabrón.
Ok.
Sí lo voy a leer.
Yo no. A mí me lo platicas. Sí, <mamá. risa> Yo ya leí American Psycho, güey. Bueno, chuta, no lo termino. Ya casi lo termino. Sí, sobra mucho...
Sí.
O sea, sobra demasiado las descripciones súper gráficas.
La movie está calma.
Sí, güey. Sí. La neta, sí, comparada con el libro así de holy fuck. Pero pues, síganos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Cobra 29. Ah, cierto, como Mario López Capi. Pero estaría chida que fuera Cobra.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. ¿Podemos irnos a pistear? Esto fue Palabra de Belzebub. Y ese fue Pee-wee Gaskins.
Pinche vato loco, güey.
Sí. Sí, está muy loco.
Está increíblemente loco. Los que vayan al bonus van a escoger ahí un poquito más de sus detalles de locura. Pero lo importante es que ya no está entre nosotros.
Eso sí. Ya. Ya busqué una foto de él y sí, se ve chaparrito.
Y loco.
Ajá, también, güey. Pero pues bueno, tienes cosas que anunciar. Fechas.
Ah, sí, solamente que The Real Antonios estará en Toluca el 9 de febrero y en Puebla el 10 de febrero. Ahí nos vemos para bailar All Night Long. Esa canción no, porque no es nuestra, pero las nuestras sí las vamos a cantar.
Ok, chingón. Y pues yo voy a estar el 23 de febrero en Tecámac, en Clandestino Comedy Club, y el 24 de febrero en el 139 en la Ciudad de México con Chandler Jordana y Renata San Miguel, parte de la inevitable norteñización de la comedia.
Gran proyecto, ¿eh?
Muy bonito.
Gran proyecto. Ya me di la vuelta yo y gran proyecto.
Puro Juárez Wave.
Puro norte.
Somos el wave de Juaritos que está saliendo.
Y de otras partes, pero Juárez también. Y luego el 2 de marzo voy a estar en Guadalajara, en La Vaca de Troya, siendo mi show de Cruel. Y luego en Ensenada, Mexicali y Tijuana en abril, 25, 26 y 27. Y luego en Costa Rica, el 11 de mayo, en el Festival de Costa Rica Comedy Fest. Todo está en ningúneduardo.com por si quieren ir a buscar boletos y cosas.
Y en therealantonios.com encuentran nuestras fechas.
Y Borre todavía no...
Yo los veo en el juego Los Bravos contra Necaxa. Ahí nos vemos.
Pero neta, güey.
Go Ravens.
Sí, sí, güey.
¿Vas a ir en qué zona vas a estar?
No sé, es que me lo compró un amigo con BravoCard. Okay. Entonces no sé dónde voy a estar, pero voy a estar solillo y ahí...
Diles que te inviten a aventar el primer strike.
Un penal, va. Sí, un shootout.
Un penal, estaría chido. Ajá.
Como en la MLS.
Gol gana, un shootout. Cuando lleguen a gol gana, que te metan a ti.
Sí. Y sin altura del portero, ¿no? Entonces,
sí, man.
Y se valen cañonazos.
Sí, man.
Pero ahí está. Gracias por escuchar. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro